Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque. Y bien, vamos a estar transmitiendo hoy, día 8 de mayo, por todas nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí, así como por Facebook Live. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica en Abra, Richie Pérez. Como ingeniero de sonido, Fuentes Cortés, bajo la dirección de Miguel Sánchez. Un saludo muy especial a toda la audiencia, sobre todo a los que dentro de la isla, pues cada día se suman más a esta hora, a las 3 de la tarde, Tras la Noticia. Hoy estaremos compartiendo con el profesor Julio Schilling, politólogo y director de Patria de Martí. Indudablemente tenemos la bandeja repleta de informaciones y noticias y vamos tras ella. Hay un cúmulo de noticias que comentar, ampliar con quienes, con los especialistas, con los que nos pueden abrir pues, las líneas de información, sobre todo para el pueblo de Cuba, que indudablemente no ha tenido en la tarde de hoy ni la más remota idea de lo que acaba de hablar el presidente de los Estados Unidos. Ha habido una reacción fuerte y rotunda sobre lo que habló ayer el vicepresidente Mike Pence ante la OEA. Y desde luego pensábamos tener vía telefónica al excelentísimo embajador Carlos Trujillo de la Organización de Estados Americanos, norteamericanos, pero está en este momento en una sesión. Pero sí, logramos tener una grabación sobre su análisis de la comparecencia del vicepresidente Mike Pence y la escucharemos y la analizaremos. Pero antes, como siempre, bienvenida a Hildo Lidia Daria con Tras las Redes.
Gracias, sí, aquí estamos. Cada ciudadano con un teléfono celular o una cámara fotográfica en sus manos es un reportero ciudadano en potencia. Hoy tenemos el reporte desde Santi Espíritus de Yanela Reyes, quien ha divulgado en su perfil de Facebook fotos de un reparto, el reparto Colón, donde la negligencia, la falta de atención del gobierno han puesto en evidencia el mal estado de las calles. Ella lo ha compartido con nosotros y los que nos siguen en la radio, en el noticiero de las 6 de la tarde, tendremos la voz de ella explicando por qué la calle, ese reparto y esa zona de Santi Espíritus se ha puesto en un estado tan deplorable. También acabamos de recibir, Cari, acabadito de llegar de Cuba, en las redes sociales, Alexander Verdecia de la UNPACU, acaba de ir a la Fiscalía Provincial de Bayamo a poner una demanda porque su casa fue allanada el pasado 30 de abril y le robaron más de 300 pesos que tenía para su esposa, que está embarazada y a punto de dar a luz.
Terrible. Y también vamos a reiterar, Félix, que vamos a partir de mañana poner el link que pediste ayer sobre Cuba Justicia para que Félix Navarro pueda pues tener acceso a él y hacer la labor que le corresponde. Gracias, Hildo Lidia. Bien, le doy la bienvenida en la tarde de hoy a mi querido profesor y politólogo Julio Schilling. Muy buenas tardes, Julio.
Encantado, Cari, de estar contigo y de estar con Cuba en
bien,
esta tarde.
Acaba de producirse una noticia, pues era esperada, luego pues del dossier que Benjamín Netanyahu bajó de informaciones sobre los armamentos y el incumplimiento del acuerdo nuclear. Estados Unidos, presidente Donald Trump, acaba de cancelar y firmó ante las cámaras de televisión el acuerdo nuclear. Yo tomé algunas notas, pero indudablemente hay que esperar ahora, ¿no?, la reacción que podrían tener algunos países de Europa, aunque él contó con aliados. También anunció que Mike Pompeo está viajando en este momento para Corea del Norte, donde va a terminar también otro acuerdo para pacificar la región. El presidente dijo que documentos presentados por Israel, que eran un acuerdo muy mal negociado, que el acuerdo cuando se firmó con la pasada administración no fue cumplido por Irak y nunca han tenido acceso visible al armamento nuclear de Irán. Firmó la descontinuación del acuerdo, y se negó Irán a hacer las reformas pertinentes que él había pedido con sus aliados. Dame una lectura de lo que se puede esperar de ahora en adelante.
Pero esto es muy buenas noticias para la libertad en el mundo. Primero, esto fue un acuerdo, como tú señalaste, no un tratado. O sea, hay que entender que el tratado en la democracia estadounidense...
Vamos a establecer la diferencia entre tratado y acuerdo.
Que es importante, porque la democracia, tal como existe en la realidad, pues urge de una separación de poderes. Entonces, un tratado tiene que ser aprobado por el Congreso, por la rama legislativa. El presidente Obama sabía que no tenía el apoyo en el Congreso porque era un mal acuerdo. Entonces, él... Al no tener el apoyo, pues ni siquiera se molestó en tratar de llevarlo por la vía del tratado como debería de haberlo hecho. Entonces, en cambio, unilateralmente, pues pase este acuerdo, que en esto es igual que su relación con Cuba comunista, por ejemplo, o sea, de querer debilitar el embargo por la vía unilateral. Entonces,
¿por decreto?
Por decreto. Entonces, esto fue una decisión mala por decreto. Irán, ¿qué es lo que ha hecho a partir de... que le dieron más de 150 mil millones de dólares, que es una fortuna? Su actividad subversiva ha incrementado por medio de sus tentáculos de Hezbollah, no solo en el Medio Oriente, sino en este continente.
Eso es lo más peligroso, porque en este continente se sabe que tiene relaciones muy profundas y muy, ¿cómo te puedo decir?, secretas.
Correcto.
Con varios países, y cito Venezuela y cito La Habana, Cuba.
Totalmente, totalmente. Y precisamente por vía de Venezuela, por los 8 años de la administración previa, tuvieron carta blanca de poder entrar en los Estados Unidos con pasaporte venezolanos, pasaporte falso, por supuesto, agentes de subversión al territorio norteamericano. Están involucrados en el narcotráfico hasta los tuétanos. Entonces, esta administración claramente ha señalado que Irán es uno de los principales promotores de terrorismo estatal, de manera de que, ¿cómo se va a confiar en un régimen que nunca ha cumplido con nada de lo que ha firmado ni prometido? Entonces, esto es una decisión muy sensata y pone en evidencia la determinación de esta administración de rendir cuentas y que chequeen y confirmen otras dictaduras, otros regímenes de este tipo, porque lo que se está aplicando con Irán también es relevante a Cuba comunista, a Venezuela, a Corea del Norte. Esta administración no está tomando esto de una forma selectiva, sino ellos han aprendido muy claro lo que es el principio de la rendición de cuentas y de aplicar una medida buscando la repercusión con otros agentes del mal. Entre ese eje del mal está Cuba comunista, Venezuela, Corea del Norte, Siria, Rusia. Así que es un mensaje claro de que las democracias del mundo no van a tolerar que la subversión pues tenga un terreno libre para operar impunemente.
Magnífico. Vamos a ver ahora la reacción de la comunidad europea en torno a este problema. Vamos a ver las reacciones también de algunas bancadas, tanto demócratas como republicanas, en el Senado y en la Cámara de Representantes. Dime.
Y hay que decir que los países árabes, Arabia Saudita está muy contenta, es más, ellos advertían del peligro de Irán. O sea,
no, me imagino que Israel en este momento se tiene que sentir
total
y absolutamente respaldado. Y bueno, pues ya que estamos hablando todo esto, cuando estaba hablando el presidente, yo me acordé de unas palabras de el difunto Fidel Castro en Teherán.
¿Te acuerdas?
Los vamos a destruir desde dentro.
Exactamente. Mira, Cari, el régimen Castro comunista, desde que Khomeini estaba exiliado en París, tenía relaciones y proyectos de subversión. O sea, el estrecho entre Cuba comunista y la dictadura de los ayatolás ha sido extraordinaria. A la vez que surge el chavismo en Venezuela, pues entonces utilizaron a Venezuela como fuente de entrada para no ser tan obvio. Pero hay que entender de que esto es una relación subversiva entre Cuba y el islamismo radical chií desde hace tiempo.
Correcto. Es un eje del mal. Y bueno, vamos, indudablemente, ya que estamos hablando de la región, pues ayer se produjo una importante declaración por parte del vicepresidente Mike Pence. Queríamos tener, y habíamos, Miguel y yo, hecho el contacto con el señor Carlos Trujillo, honorable embajador de Estados Unidos ante la OEA, que estaba presente. Y te invito, Julio, porque él no pudo estar por su agenda muy apretada, pero nos ha enviado un mensaje de lo que representa lo que sucedió ayer ante la OEA.
Perfecto.
Fue un honor ayer tener al vicepresidente de los Estados Unidos presente en la OEA. Durante el discurso, él llamó para sanciones adicionales contra el régimen de Maduro. Más importante, sanciones contra individuos que son acusados por el gobierno americano de narcotráfico. Es importante notar que esto es el principio de muchas sanciones que van por venir. Después de las elecciones fantasmas que se van a celebrar el 20 de mayo, yo me imagino que el gobierno de los Estados Unidos responda con más sanciones y más acción. Una de las cosas bastante importantes que abordó el vicepresidente fue el tema de que Venezuela no debe ser miembro de la OEA. Venezuela es un régimen que no cumple con la carta de la OEA, es un régimen que viola los derechos humanos, que viola la democracia, y por esas razones no debe de seguir siendo miembro. También el vicepresidente habló sobre el tema de Cuba. El vicepresidente tiene mucho interés en que en Cuba se les celebren elecciones libres, elecciones democráticas, y el vicepresidente culpa al régimen de Castro por muchos de los males que han ocurrido en Venezuela y también en Nicaragua. Sobre Nicaragua, el vicepresidente expresó el apoyo del pueblo americano con el pueblo nicaragüense y también demandó que se investiguen los fallecimientos de varios estudiantes, muchachos universitarios y muchachas universitarias que han sucedido sobre las últimas dos semanas. Le pidió a la Comisión de Derechos Interamericanos que haga una investigación en Nicaragua sobre esos fallecimientos. El discurso del vicepresidente fue muy bien recibido por muchas de las personas ahí presentes. Muchos de los países que tienen amistad con los Estados Unidos estaban bien satisfechos con la visión de los Estados Unidos hacia la OEA y más que nada con el compromiso que tenemos todos con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de Cuba y con el pueblo de Nicaragua.
Bien, muchísimas gracias al excelentísimo embajador ante la OEA, Carlos Trujillo, por haber emitido, ¿no?, esta declaración. Ha sido una gentileza para Tras la Noticia, para Radio y Televisión Martí, y se lo agradecemos muchísimo. Julio, tu lectura de lo que ocurrió ayer. Yo no sé cuántos años hacía que en la Organización de Estados Americanos no se llamaba por su nombre,
bueno, exacto,
a todos estos elementos que se han robado y apoderado del poder desde que llegaron la revolución castrista por medio de las armas y del terror, los chavistas por medio de las urnas, Ortega primero por medio de las armas y después dio un golpe prácticamente de Estado, de corte político, y se apoderó del poder hasta el día de hoy.
Así es. Mira, primero, extrapolar un concepto que yo lo escuchaba al embajador de Trujillo y el gran orgullo de que es un cubano el que está sentado ahí. Y ese mito de que esto era un problema de generación, los apologistas del acercamiento de la administración previa con la dictadura castrista demuestra que esa generación de más joven de cubanos sigue pensando igual que el exilio tradicional, y eso es, quiere la libertad.
Eso es un magnífico punto que tú has tocado, porque el argumento de los que están a favor de mantener el status quo con Cuba, del acercamiento y más acercamiento y más acercamiento, tocan mucho el tema generacional.
Claro.
Y vemos que este es un joven que pertenece a una nueva generación de padres criados, él ha sido criado en Estados Unidos, de padres que vinieron para acá exiliados. O sea, ¿dónde está el tema generacional?
Es que no existe, Cari. Todo eso es parte de una mentira más de la dictadura castrista y de sus apologistas en el exterior. Porque si miramos la representación cubana en el Congreso estadounidense, vemos cómo es unánime la posición, y a través de diferentes generaciones, de enfrentar al régimen dictatorial en apoyo a la libertad de Cuba. ¿Te das cuenta? Lo que hemos visto ayer es un otro movimiento más para rescatar los valores democráticos, el lenguaje que lamentablemente por demasiado tiempo se ha cedido a determinados grupos que han tenido simpatía por movimientos radicales. Yo creo que esto es una buena señal para la libertad y que se está atando, se está materializando la noción de que Cuba no es solo Cuba, Venezuela no es solo Venezuela, Nicaragua no es solo Nicaragua, Bolivia no es solo Bolivia. Esto es parte de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que Cuba es quien en sí es el amo, el controlador de todo esto. Entonces, este gobierno está identificando eso, está viendo claramente los vínculos que tienen con el narcotráfico, incluyendo las FARC. Entonces, todo esto, lo que estamos viendo es una tormenta perfecta para el despotismo en el continente. Entonces, sin lugar a duda, esto trae enormes preocupaciones a estos tipos de movimientos. Y tenemos que aplaudir, no solo en el hemisferio occidental, todos los demócratas del mundo tienen que aplaudir, porque si los valores democráticos no se van a defender, no se puede permanecer una sociedad abierta.
Hay muchos que me preguntan por qué se señala con nombre y apellido a personeros del régimen chavista primero, madurista después, y por qué no se hace lo mismo con una serie de violadores, de testaferros, de enemigos del pueblo cubano, como por ejemplo... ahora hay un procedimiento que se está llevando a cabo y quisiera la opinión tuya al respecto, porque el embajador Carlos Trujillo estuvo también en Al Punto con Ambrosio Hernández, y cuando se le tocó el tema del encauzamiento, ya que no pertenece, ya que no es presidente, no tiene ningún cargo oficial dentro de lo que es el estamento gubernamental cubano, porque ser el secretario general de un partido no lo limpia, no le da la inmunidad diplomática que él quisiera. De un encauzamiento hay como 10 testimonios ya firmes de Justicia Cuba.
Correcto.
¿Tú crees que esto pueda determinar en un futuro que se señale a Raúl Castro y a otros personeros de su régimen, Ramiro Valdés y otros más que lo acompañan, Machado Ventura, como se está señalando a otros que pertenecen al régimen de Venezuela?
Correcto. Mira, el proyecto de Justicia Cuba hay que celebrarlo, apoyarlo, porque es necesario. No puede haber democracia si no hay justicia transicional. No existe un caso donde se ha fundamentado la democracia sin pasar primero por un proceso de justicia transicional. Y para lograr eso, pues es necesario llevar ante la justicia estos criminales, que los crímenes de lesa humanidad no caducan nunca.
Nunca.
En otras palabras, tienen que responder por esos crímenes. Y sí creo que es viable y sí creo que es factible que esta administración está tomando posiciones más agresivas en defensa de la libertad continental. Entonces, el punto de que ya no tiene inmunidad el dictador Raúl Castro, pues es una perfecta oportunidad. Y yo creo que vamos a ver que Raúl Castro viaja mucho menos, sale mucho menos al exterior, igual que determinado figura, excepto tal vez a colonias que tiene, por miedo a que en una de esas salidas lo vayan a apresar para llevarlo antes de la justicia.
Otra pregunta que tengo para ti, otro comentario que quiero tuyo. Bueno, pues luego de que fueron expulsados del Ecuador, justamente había sido la sede, el garante de la negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional por el asesinato, impune asesinato, de 2 periodistas y su chofer. Pues ahora, ¿dónde van a celebrarse las negociaciones de paz? En La Habana, Cuba.
Claro.
Cuba vuelve a ser garante, como lo fue con la FARC. Pero yo creo que en esta oportunidad ya hay un antecedente de cómo le explotó en la cara un escándalo muy grande a Juan Manuel Santos, pero esto tiene que ocurrir antes del 17 de mayo que Santos deje el poder. Dame tu lectura de esto que ocurre en Cuba. ¿Dónde? Aparte de que son las negociaciones a mesa cerrada, cuando salen los dirigentes del ELN y el negociador de paz del gobierno colombiano, están ante una prensa total y absolutamente maniatada porque una pregunta incómoda le levantan el buró y los botan de Cuba.
Mira, primero, hay que entender que el acuerdo con las FARC es total, que carece de legitimidad, porque el soberano pueblo de Colombia lo rechazó en un plebiscito, en un referéndum. Entonces, se ha pasado por arriba a la voluntad del pueblo colombiano. Entonces, es absurdo, por no decir también inmoral, que en la casa de quien entrenó facilitó el espacio para ese movimiento subversivo e ilícito, se esté negociando acuerdos de ningún tipo. Lo que se debe estar llevando es precisamente encauzando a las autoridades cubanas por su complicidad en ese tipo de cosas. Y el ejemplo, por ejemplo, que tú creo que aludiste, es el Santrich, por ejemplo. Uno de las altas figuras, pues, lo tienen en una grabación.
El que llevaba la batuta en las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, con la FARC.
Y lo vemos como es ya vox populi, de que las FARC no han dejado de ser una fuerza en el narcotráfico impresionante, lo con grabaciones con carteles mexicanos para introducir ese veneno en los Estados Unidos. Esto es una forma de subversión, es una invasión, y los Estados Unidos deberían mirarlo como un acto de guerra y considerar a estas figuras como realmente una amenaza seria a la seguridad.
Brazos armados en América Latina.
Exactamente.
Ahora, fíjate, a mí me llama la atención que hay cosas que pasa por alto esta prensa que es tan crítica y tan selectiva, tan equilibrada. Yo sí creo que detrás de cada periodista hay un ser humano con sus ideas y sus sentimientos. ¿Cómo es posible que ha acabado de explotar en Ecuador esta bomba de tiempo de saberse que propiamente miembros de esta guerrilla del Ejército de Liberación Nacional o quizás de la FARC dicen que eran disidentes de la FARC? Eso es nuevo para mí.
Claro.
Es una palabra muy hermosa que utilizan estos elementos. Asesinaron a estos periodistas. ¿Por qué la insistencia de Juan Manuel Santos en continuar un diálogo con un equipo que verdaderamente dista mucho de ser el más buscador de la paz para Colombia?
Mira, el presidente Juan Manuel Santos ha resultado ser un enorme disgusto para los esfuerzos de la libertad. No hay una explicación racional y moral para lo que está haciendo. Estará buscando sus 5 minutos de gloria en la historia, que será rectificada por los hechos de los que está asistiendo. Es un proceso funesto que no sirve nada a la democracia en el continente.
Bueno, muchísimas gracias, Julio Schilling, por siempre estar de aquí analizando Tras la Noticia, que se despide en la tarde de hoy. Los invito mañana a las 3 de la tarde a continuar nuevamente con ustedes con más temas de interés. Mientras tanto, mantenga la sintonía con Radio y Televisión Martí y su magnífica programación. Tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.